Egunon, Dani.
¿En qué orden ahora mismo?
Ahora mismo consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco hasta el momento en el que cese, y por eso quiero hacerlo rápido, porque bueno, mezclar las dos tareas creo que no es oportuno, y por eso como comuniqué ayer, como ya comuniqué al Lehendakari y a mi partido, mi intención es dejarlo en breve plazo, en un par de semanas, desde luego en este mes, para no mezclar, porque no quiero tampoco expresarme, mientras siga siendo consejero, como candidato, en el sentido estricto de la palabra. Pero tenía que decir algo una vez que se había tomado la decisión en la Ejecutiva, y por lo tanto se ha hecho público, y confirmar que efectivamente acepto con orgullo la designación, que voy a dedicarme a Barakaldo y dejar la consejería, pero mientras me quedan asuntos por cerrar y por garantizar también un relevo ordenado, pues obviamente sigo siendo consejero.
O sea, que no hay fecha fija todavía para abandonar el cargo.
No puedo dar una, eso decía ayer en la rueda de prensa, una fecha fija no puedo dar, porque también dependo de ese relevo, ¿no? De la persona que el partido tenga bien designar para que me sustituya, y de sus propias ritmos, etcétera, para la incorporación. Lo que sí quise dejar claro, y así se lo manifesté, como te digo, tanto al Lehendakari como a mi partido, es mi absoluta determinación de dejarlo en el plazo más breve posible, y el partido aceptó esa consideración mía.
¿Quién le va a sustituir?
Eso no me corresponde decidirlo. Estoy seguro de que será una persona idónea, que la dirección sabrá acertar con la persona, pero como te digo, a ellos, a la dirección, y a la secretaria general y al secretario de organización de partido corresponde la designación.
¿Hombre,
de
mujer?
La persona. No sé quién es, yo creo que hombre o mujer, seguro que tendrá, será una persona idónea.
Saber, lo tiene que saber. Estará contando qué cosas pendientes hay.
No, en serio, no participo de la decisión. Y además creo que tiene que ser así. Y bueno, pues quien venga, yo estoy convencido de que será una buena persona. Y desde luego yo haré todo lo posible para que el relevo sea un relevo que no afecte al sector, que consiga mantener algunas de las líneas políticas que nosotros hemos establecido, aunque obviamente pues una nueva persona pues también impulsará otras líneas nuevas de acción.
¿Y usted por qué da este paso?
Bueno, yo doy este paso porque, primero, porque se me propuso, segundo, porque cuenta con el acuerdo de las agrupaciones de Barakaldo, de la Ejecutiva Provincial y, desde luego, de la dirección del partido, y porque, bueno, porque Barakaldo es mi ciudad. Es cierto que yo no nací en Barakaldo, yo vine con 8 años de Suiza, pero desde luego es en Barakaldo donde pasé el resto de mi niñez y todo el periodo posterior. Desde luego sigo viviendo en Barakaldo, y para mí es mi ciudad, y creo que es importante, para mí es importante ser tener que haya sido propuesto para optar a la alcaldía de Barakaldo. Para mí es un orgullo, y además, como bueno, durante mucho tiempo, como tal ciudadano, como tal vecino de Barakaldo, he pensado cosas sobre el funcionamiento de Barakaldo, pues tengo ganas de que esas cosas que yo pensaba, pues poder ponerlas en marcha.
En este movimiento hay algunos ingredientes interesantes, ¿no? Desde el punto de vista del análisis político. Primero, que usted abandona un puesto de privilegio en un gobierno para optar a una alcaldía, que no se trata de que el Partido Socialista renueve, sino que se la tiene que arrebatar al PNV, que la tiene ahora, y que además es su socio. Y usted viene de gobernar con el PNV. ¿Qué es lo que va a decir?
Voy a, obviamente, a presentar mi propio proyecto de renovación de la ciudad, y creo que en un sistema político fragmentado, uno tiene que estar dispuesto a hacer acuerdos, pero también tiene que saber que los acuerdos no son acuerdos, con una condición de eternidad, ni que se produzcan de la misma manera en todas partes, porque en cada sitio puede encajar las opciones o los proyectos que uno tenga con unas sumas o con otras. En el caso de Gobierno Vasco, efectivamente, estamos en un gobierno de coalición. En el caso de Barakaldo, hay una relación de gobierno-oposición entre ambos partidos. Creo que hay que tomar con naturalidad tanto el momento de los acuerdos, en la medida en que responden a llevar adelante proyectos que sean interesantes para la ciudadanía, como los desacuerdos cuando las diferencias de proyecto en un lugar concreto o en un momento concreto. Ahora hay gobierno de coalición, pero en la legislatura anterior, digo, a nivel de gobierno vasco no hubo tal gobierno de coalición, ni en la anterior, en la legislatura en la que fue el Lehendakari Patxi López, tiene que tomar con naturalidad tanto el momento en el que se producen acuerdos como en el momento en el que los proyectos no son conciliables y se presentan alternativas. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho en el momento electoral a distinguir, a tener opciones alternativas distintas sobre la dirección de la gestión de los asuntos públicos, porque sin posibilidad efectivamente de optar entre alternativas no hay elección. En realidad, si estuviéramos eligiendo lo mismo, no habría elección en sentido estricto, uh-huh, porque estaríamos repitiendo simplemente el producto.
O sea, que o yo he tenido un apagón de parte de la memoria, o es usted el primer dirigente del PSE que propone o que baraja alianzas distintas ahora mismo que las que tienen con el PNV.
No. Soy un dirigente del PSE, como miembro de la Ejecutiva Nacional, que yo creo que en consonancia con el resto de la dirección y con lo que es el espíritu en general del Partido Socialista y sobre todo el Partido Socialista en Euskadi, convencido de la necesidad de llegar a acuerdos, pero también convencido, primero, del genuino proyecto, diferente proyecto del Partido Socialista para este país y de que cuando hay que llegar a acuerdos, se llega a acuerdos, pero que los acuerdos no son acuerdos de hierro en el sentido en que son por encima incluso de las discrepancias. Si hay discrepancias serias sobre el proyecto político, obviamente los acuerdos, lo mismo que se hacen, se rompen. Uh-huh. O no se repiten en todas partes ni en todos los momentos.
Uh-huh. ¿Con quién podría pactar usted?
Pues primero habrá que ver la ciudadanía a quién le otorga representación, en este caso en el Ayuntamiento de Barakaldo. Y ya dije ayer, yo esperaba o espero que en la legislatura que viene se pueda contar con todos los grupos en aquellas cosas en las que efectivamente podamos llegar a acuerdos por el bien de la ciudadanía de Barakaldo. O sea, no voy a identificar, puede ser. Si llegamos efectivamente a acuerdos en políticas de izquierda para la ciudad, que yo creo que es, digamos, como proyecto, es el mejor proyecto, porque si no, no estaría en el Partido Socialista, pues podría ser un acuerdo de izquierdas. Ya digo, en el momento actual creo que decantarse sin conocer cuáles son los resultados y las preferencias de la ciudadanía de Barakaldo, creo que sería una irresponsabilidad, pero sí manifestar mi visión o mi convicción de que en un sistema político fragmentado hay que llegar a acuerdos, porque lo contrario es el bloqueo de la política y, lo peor, el bloqueo de aquellas cosas que hay que hacer, porque la ciudadanía no puede estar esperando simplemente a que la gente llegue a un acuerdo con la nula intención de llegar a tal acuerdo.
¿Corre usted el riesgo de abandonar el gobierno y liderar la oposición en un ayuntamiento?
Bueno, no sé si eso es un riesgo. Eso es decisión final de la ciudadanía. Antes me lo planteabas, ¿no? Bueno, dejar el gobierno, decías un cargo de privilegio. Bueno, a veces no es un cargo de privilegio, es un potro de tortura en algunos momentos también. Dejar una posición en gobierno, más gente me lo ha dicho, para optar a una alcaldía como si fuera un elemento menor. Yo creo que en absoluto es un elemento menor y sobre todo si además tenemos en cuenta que Barakaldo, como ayer repetí una y otra vez, es la cuarta ciudad de Barakaldo, aunque en muchas ocasiones no aparezca como tal en el imaginario colectivo de Euskadi.
¿Le ha sentado bien al Lehendakari?
Bueno, el Lehendakari, yo tuve mi conversación privada con él y volveré a hablar con él. Y el Lehendakari, como yo creo que manifiesta habitualmente en estas cuestiones, pues tiene primero una convicción de respeto a la pluralidad de la sociedad vasca y además una elegancia y, y una buena disposición en el trato personal que yo siempre he agradecido y que desde luego mantiene y mantengo con él en el momento actual.
Uh-huh. Viene mañana el presidente del gobierno a darle realce a esta candidatura con un mitin en Baracaldo precisamente, uh-huh. Aunque no sé si ha habido cambio de planes con la que le está cayendo encima.
No, se mantiene perfectamente la agenda. Mañana, efectivamente, en el BEC a las 11:30 tendré la fortuna de la compañía del presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, en ese acto político del partido y en la que, bueno, sería también mi primera intervención pública en un acto público ya con la designación de candidato a la alcaldía de Baracaldo.
¿Va a hablar antes del relator o se lo guarda para el mitin de mañana?
¿Va a hablar quién?
Pedro Sánchez.
Ah, eso.
Usted va a hablar ahora, Pedro Sánchez no sé.
Yo ahora hablo, sí. Pues eso lo decidirá él, habrá que preguntárselo a él. Yo con él aún no he hablado, mañana hablaré de esa o de otras cuestiones.
¿Debe rectificar el presidente del gobierno?
Pero no es solamente con esta cuestión, sino en los últimos años y de manera cada vez más polarizada. Tengo la impresión de que en demasiadas ocasiones nos liamos con los nombres de las cosas y no hablamos de las cosas mismas. Y en este caso concreto me parece que es uno evidente. La cuestión está del relator. Y es por el nombre de esa posición y no tanto por la encomienda que esa posición tiene en este caso. Relator probablemente para muchos tiene cierta resonancia a eso que oímos en algunos procesos internacionales de un relator. Obviamente la propuesta del nombre por parte de los partidos independentistas gira en torno a esa cuestión, estoy convencido, pero en el fondo, en la sustancia de las cosas, el relator, en este caso que se propone, además para una mesa de partidos, para las relaciones entre los partidos catalanes, que están rotas desde hace mucho tiempo, es prácticamente, podríamos llamarlo, yo lo llamaría un notario de esa mesa, y además un fedatario de manera que, cuando salgan de esas reuniones de mesa de partidos, que no son reuniones en el Parlamento y por lo tanto no son públicas, todos podemos sospechar lo que en el clima de ruptura de relaciones entre los partidos catalanes que se produce en el momento actual y, como digo, desde hace ya mucho tiempo, es que cada uno vaya contando después la feria como le venga en gana y con una persona que no sea representante de uno de los partidos políticos, yo creo que podemos garantizar que habrá alguien que podrá decirnos algo por encima del ruido que probablemente se genere en las primeras reuniones de esa mesa. Desgraciadamente, como te decía, creo que estamos en un momento, desde hace mucho tiempo, en un momento en el que el ruido en torno a los nombres de las cosas es mucho mayor que la sustancia política en el fondo. Creo que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no tiene en absoluto que rectificar, tiene que mantenerlo porque, como te decía, hay que recomponer las relaciones entre los partidos políticos. Esto es un proceso viejo, un proceso que también se producía mientras el presidente era Mariano Rajoy, en el que los partidos independentistas, en una marcha absolutamente enloquecida, tienen prácticamente secuestrado el Parlamento y no permiten que haya debates normalizados en los que la oposición se pueda mostrar sus posiciones políticas. De alguna manera hay que recomponer eso. La otra opción es la de don Tancredo, es decir, la de don Mariano Rajoy, que mientras era presidente y esto se producía y era denunciado, por ejemplo, por la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, simplemente no atender a esa situación. Algo hay que hacer para desatascar esa situación. Entonces no se hacía nada. Y ahora, cuando se hace algo, nos liamos en realidad con otro objeto, que es simplemente el de minar al presidente del gobierno, pero en el fondo, que es, me parece a mí, lo más importante, sin ninguna opción alternativa que trate de resolver esa situación de bloqueo. Como creo que al final la razón prevalecerá, creo que el presidente Pedro Sánchez hace bien en mantener esa posición, en seguir abriendo y explorando todas las vías posibles para tratar de reconducir la situación y, en última instancia, también para identificar que la posición de defensa del marco legal que el independentismo catalán se ha empeñado en romper se ha empeñado en ignorar y, sobre todo, ha insistido en despreciar a más de la mitad de la sociedad catalana, que le ha dicho una y otra vez que no está de acuerdo con su proyecto. No se puede identificar la defensa del marco legal, del marco institucional que proporcionan la Constitución y el Estatuto, y por lo tanto la defensa de la democracia, con una posición de bloqueo político y de negación de la realidad. Sí, en ese sentido, creo que no debe rectificar, que debe mantener su posición, y si al final no hay manera de resolver la cuestión, no hay otra manera que la de, digamos, intervenir con dureza la autonomía catalana, será con un Estado cargado de razones y no con la imagen muy, muy mala, muy negativa, que se produjo, por ejemplo, el 1 de octubre, por permitir que se produjera un referéndum ilegal y meter a la policía y a la Guardia Civil en una trampa de la que salieron imágenes que dejaban la democracia española en el mundo en muy mal lugar.
Ya, pero es Felipe González el que ha dicho que lo que degrada las instituciones no es la policía y la Guardia Civil, es el relator.
No, yo no he dicho que la Guardia Civil o la Policía Nacional hayan degradado la democracia. Lo que digo es que un gobierno en ese momento presidido por Mariano Rajoy, que no hacía nada frente a esta situación de bloqueo y de camino enloquecido de los partidos políticos independentistas catalanes, que no hacía absolutamente nada, lo único que se le ocurrió es, primero, permitir que se produjera el referéndum y, segundo, meter a la policía y a la Guardia Civil, insisto, en una trampa, en una situación que no podía dar lugar más que a imágenes como las que se acabaron produciendo ese 1 de octubre. Pues, viendo a Felipe González, a mí me apena que personas con un bagaje político y una historia política importante y que han visto muchísimas cosas caigan en ese histerismo que te decía que se produce últimamente en política en los últimos años y que es el caldo de cultivo del populismo, en el que el ruido trata de acabar con la política. Por eso también creo que el presidente de gobierno tiene que mantener la posición hasta que no haya ninguna otra opción y habiéndose cargado el Estado, como te decía, de razones democráticas en este proceso. El problema para mí es que ese ruido acabe con la política. Te decía antes que yo estoy convencido que al final la razón prevalecerá, pero es verdad que en ocasiones se ven cosas, y no solamente en el caso de España o de la cuestión catalana, sino en general en Europa, en el propio Estados Unidos y en otros países americanos, se ven cosas en las que ese ruido y esa política de zascas de Twitter, que no lleva absolutamente a nada, acabe por laminar la política y, lo que es peor, más peligroso, si esa prevalencia de la razón no se produce antes, ponga en serio riesgo nuestros propios sistemas políticos democráticos.
En una frase, ¿me puede definir qué imagen le sugiere la foto conjunta de Abascal, Rivera y Casado?
Bueno, pues una foto que confirma lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, y creo que es obvio el desplazamiento hacia la derecha de Ciudadanos. Ciudadanos ha estado buscando ahí su posición, empezó diciendo que era socialdemócrata, luego lo eliminó, se quedó en liberal, pero progresivamente se va desplazando a la derecha en la competencia con el Partido Popular por un espacio electoral. El Partido Popular se pone a competir ahora con Vox, que crece al calor de esa política de ruido, en la que no solo han intervenido partidos a la derecha del espectro político, y por lo tanto, lo mismo que se derechiza el Partido Popular, en la competencia por su electorado se acaba derechizando también Ciudadanos. La foto conjunta de ellos se producirá en más ocasiones y, desde luego, esta puesta de largo, por si no nos servía el ejemplo andaluz, esta puesta de largo en la manifestación del domingo confirmará que efectivamente hay un bloque de tres caras, pero que responden a una posición política que, más allá de los valores y principios políticos que defiendan desde la derecha y desde las distintas ideologías que conforman ese espacio, en el momento actual me temo, y yo creo que las declaraciones en torno a la cuestión de la que estábamos hablando lo dejan en evidencia, están en una posición en la que, como te decía, por generar ruido, en este caso con un objetivo político que pueda ser el de minar al presidente Pedro Sánchez, por generar ruido, acaban provocando una situación en la que se pone en cuestión el funcionamiento del propio sistema democrático.
Pues, Alfredo Retortillo, por cierto, ¿usted las encuestas del CIS las cree?
Yo las encuestas del CIS son de las que más garantía me dan en términos de trabajo de campo.
Dicen que el director va a ganar un concurso de gastronomía o así.
Pero a mí ya me gustaría, que todas las encuestas que se publican dijesen cuál es su trabajo de campo, cuál es el tamaño muestral, cuándo se ha hecho, dónde se ha hecho, etcétera, etcétera. Otra cosa es la estimación. Cuando se estima, a partir de los datos que salen en la encuesta, ahí ya hay cocina y esa, pues bueno, yo normalmente, como además me dedico a estas cosas, pues me fío solamente de mi propia cocina. Pero los datos en bruto de intención de voto, es decir, aquello que la gente contesta cuando le preguntan ¿usted qué votaría si mañana hubiera elecciones? De esos me fío cuando tengo una buena ficha técnica delante del estudio, y el CIS habitualmente tiene buenas. Otra cosa son las estimaciones electorales, que yo siempre recomiendo que la gente no se deje guiar tanto, y menos en este tiempo en el que se ha convertido prácticamente en un elemento de reclamo publicitario más entre los anuncios de distintos productos para que veamos un determinado programa o abramos una determinada página de periódico.
Ya que no lo ha dicho usted, lo voy a decir yo. Solo hay una encuesta que vale, y es la del día de las elecciones. El 26 de mayo se mide Alfredo Retortillo en Baracaldo. Eskerrik asko.